esta lección con una pregunta simple. Si alguien te hubiera preguntado de definir lo que es el Evangelio, ¿cómo contestarías esa pregunta? Yo creo que quizás tiene un rango de diferentes contestas dependiendo cuántas personas la preguntan. Algunas personas dirían que el Evangelio es lo que la entrada mínimo es para ser salvo. Arrepentirse, bautizados, creer, este diferente tipo de cosas. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Lo que tú tienes que hacer para poder ser salvo. Otras personas quizás pensarían concepcionalmente de cómo Dios, a través de nuestro pecado, estuvo en contra de nosotros y nosotros estábamos con Dios, y por el sacrificio de Jesús y lo que Él hizo por nosotros, ahora nosotros podemos ser salvos, y eso es el Evangelio. Otra persona quizás diría que el Evangelio quizás serían Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Esos son los evangelios en la Biblia. Entonces, hay diferentes contestas o respuestas que alguien daría a esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Pero quizás si lo podemos hacer otra pregunta. ¿Qué era el Evangelio que Jesús y sus primeros seguidores predicaron? Bueno, en este contexto, para contestar esa pregunta, tú tienes que poder apuntar a ciertas escrituras y decir, bueno, yo lo veo aquí, eso es lo que ellos hacían en Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y el libro de Hechos, lo vemos aquí. Yo quiero mostrar algunas escrituras en el principio de esto, para ayudarnos a pensar de estas escrituras, qué es el Evangelio. Aquí está la primera escritura, Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el Evangelio, o las buenas nuevas, del reino de Dios. Entonces, eso es Lucas 8:1, que Jesús está saliendo y predicando las buenas nuevas del reino. O en Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y después hay otras escrituras que tú puedes considerar ahí también. Hay otras que yo también puedo poner en la pantalla aquí. Hay muchas escrituras que hablan que cuando las personas del Nuevo Testamento estaban predicando el Evangelio, estaban explicándole a las personas lo que era el Evangelio. Una de las cosas que nosotros vemos que quizás yo he negligido en mi vida a veces es este énfasis sobre el Evangelio. Entonces, si alguien te pregunta de nuevo, ¿qué es el Evangelio? Y tú no dices ninguna nada del reino que Jesús estableció. Bueno, yo creo que de estas escrituras, que nosotros no hubiéramos estado dándonos la imagen total bíblica de lo que habla la Biblia cuando habla acerca de esto. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta lección, puede ver el título, una historia de dos reinos. Yo quiero hablar acerca de este concepto de reinos y cómo la Biblia hace este contraste entre los reinos de la tierra y el reino que Dios está estableciendo. Estas ideas son conceptos muy grandes, hay diferentes direcciones en las cuales tú puedes tomar con esto. Entonces, solo estamos mordiendo algo muy pequeño de una idea muy grande que no tenemos tiempo para dar un sermón de 5 años en ella. Entonces, la primera cosa que quiero hacer ahora es 5 horas, no le hubiera dado justicia tampoco, pero vamos a empezar con esta idea de entendiendo el significado del reino. Si parte del predicando el Evangelio y ayudando a las personas a entender el Evangelio cabe con esta idea de un reino. Bueno, ¿qué es un reino? En el Nuevo Testamento la palabra griego es algo como basileia y se usa 162 veces. Y algunas diferentes definiciones de ellas. Aquí es una. Dominio real. Es decir, que hay un rey que tiene cierto tipo de dominio o poder o lugar sobre la cual él reina. Otra definición es el ejercicio de poder real. La idea de un reino es que tu reino está donde esté, donde se esté cumpliendo tu voluntad. En otras palabras, donde si hay un lugar donde tú puedes decir, yo quiero que esto se haga, que esto sea arreglado de esta manera, y después tus palabras lo hacen suceder, o porque tú tienes el poder y la autoridad sobre este lugar, tú puedes ir y decir eso. Ahora, cuando nosotros pensamos y hablamos de esta idea de dominio y poder y autoridad y cosas así, yo no sé de ustedes, pero a veces como que tenemos algo mental, una reacción mental aún a estas palabras. Porque como pensamos de poder y autoridad y cómo se usa. Pero la Biblia habla acerca de que los seres humanos fueron creados con la intención de teniendo poder. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tengan dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo y el ganado en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. La Biblia nos enseña que en principio que seres humanos fueron hechos en la imagen de Dios. Ahora, donde yo he vivido, California, Minnesota, aquí, Tennessee, yo mi imagen de licencia siempre me hacen parecer como que si yo soy un criminal, y yo imagino que eso es una imagen de quien yo soy, pero eso no literalmente es quien yo soy. Entonces tenemos imágenes en nuestras casas, en nuestra familia, esas son imágenes de nosotros, pero eso no son literalmente nosotros, nos representan. Entonces cuando la Biblia dice que nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios, la idea es que nosotros estábamos supuestos a ser reflexiones de Dios, pero que no somos Dios. Que es la batalla que tienen Adán y Eva en el huerto, que es la batalla que cada ser humano tiene, es que ellos se quieren poner por encima, pero nosotros somos reflexiones o imágenes de Dios. Bueno, ¿en qué manera estamos supuestos a reflejar a Dios? Bueno, ciertamente debe de ser en nuestro carácter, que mientras lo más que nosotros podamos entender quién Dios es, que podamos seminar eso al mundo. Pero específicamente en Génesis capítulo 1, la manera en la cual está enfatizado aquí es que nosotros reflejamos a Dios por teniendo autoridad y poder. Porque en Génesis capítulo 1, Dios es el que tiene el poder de crear, y después Él crea a las personas, y después le dice a ellos, yo quiero que ustedes tengan dominio sobre las cosas que yo creé. Entonces, los seres humanos fueron creados para tener poder y autoridad. Y esto es casi, hasta lo vemos en niños. Mientras Asher y Abigail se hacen más grandes, a veces tienen una conversación que va un poco como esto. No, eso es mío. ¿Sabe? Eso es lengua de un reino. Que es lo que tú estás tocando ahora, lo que tú estás tratando de tomar, ese juguete, esas son mis cosas, ese es mi reino. Y después, lo más que el Señor va envejeciendo, quizás tú tienes tu reino en tu cuarto y tú lo puedes organizar como lo quieras, o en tu oficina, tú tienes como cosas en tu oficina, si tú tienes tu computadora donde lo quieres, y te envejeces y tú tienes una casa y puedes organizar la casa como quieres, es tu reino, es donde tú tienes, donde tu poder tiene poder, donde tu voluntad tiene poder. Y entonces, ¿qué lo llamas? Cuando ciudades se unen juntos, y universidades se unen juntos, y estados y países, y tú pones todo eso juntos, y después hay personas que se levantan encima de eso, en esas esferas de eso, de influencias, la Biblia llama eso los reinos, o los reinos de la cielo, de la tierra, esas autoridades y potestades que reinan sobre la tierra, mientras algunas personas llegan al alto, y de diferentes lugares donde ellos hacen eso. Acuérdate ese tiempo cuando, en 2 de Reyes 19, yo no sé si 19, 2 de Reyes 19, personas dicen, oh sí, eso. No, pero en 2 de Reyes 19, cuando los asirios están viniendo sobre Jerusalén y el rey Ezequías del Rabsaca, y él lo trae delante del Señor, y él ora, y esto es lo que él dice, en 2 de Reyes 19:19, ahora pues, oh Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Algunas cosas decir acerca de eso. Él está diciendo, Dios, yo quiero que tú nos ayudes para que estos reinos, estas personas que tienen posiciones de poder y estas naciones, que ellos puedan conocer que tú simplemente es Dios. La implicación de este versículo es que estas naciones no conocían eso. Entonces, Él está orando que Dios lo libre y que lo salva con el propósito de que ellos puedan conocer quién Dios es. Ok, vamos a pensar en esta pregunta, por lo menos en esta lección. Los reinos de la tierra es lo que pasa cuando el hombre gobierna. ¿Qué tan bueno se parece que los hombres son gobernando? ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 1, donde Dios le dice fructificado y multiplicado y llenen la tierra y dominarla? Bueno, tuvo algunos capítulos, si tú llegas a Génesis capítulo 6, dice que las personas se estaban multiplicando sobre la faz de la tierra, pero está en el mismo contexto de Dios preparándose para enviar el diluvio. Entonces, ¿cuál era el problema? Yo pensaba que ellos estaban fructificando y multiplicándose. Bueno, lo que se estaba multiplicando sobre la tierra era violencia, donde personas sabían que ellos tuvieron la capacidad de tener dominio y poder y autoridad. Y lo que pasó después de que Adán y Eva pecaron, es que el poder se ensució con el pecado, y después tú tienes personas que son estos tirantes terribles que se llaman los nefelimes en Génesis capítulo 6, y estas personas estaban mal usando su capacidad por poder y autoridad, y a través del resto de la Biblia tú tienes a tantos diferentes gobernadores malos y personas que la siguen. Y entonces, a través de la Biblia, tú tienes los reinos de la tierra, o el reino de la tierra. Y por contraste, tú tienes el reino de los cielos, o el reino de Dios. Bueno, ¿qué es el reino de los cielos, o el reino de Dios? El reino de los cielos es como se parece cuando Dios es aquel que está gobernando. Entonces, nosotros sabemos cómo se parece cuando las personas gobiernan. Mucha violencia, muchas cosas feas, muchos pecados, cosas así. ¿Cómo se parece cuando Dios está gobernando? Y esto es una de las historias de la Biblia, es el contraste o la batalla entre estos dos reinos. Yo quiero que tú te des cuenta de algo que Jesús dice en su oración en la oración modelo, en el Sermón del Monte, él dice esto, en Mateo capítulo 6, versículo 10. Llegue, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué está orando Jesús aquí? ¿O qué él quiere que ellos estén orando? Es que en este mundo en el cual las personas viven, que las personas gobiernan, su oración es que él quiere que el reino de Dios que venga acá, para que las personas puedan ver cómo se parece cuando Dios es aquel que está reinando y que aquel que está en control. Ahora, hay diferentes ideas de cómo eso se parece y cómo cristianos se comportan en eso. Vamos a hablar acerca de eso en un momento. Pero puede ver lo que Jesús está preguntando, lo que él quiere aquí. Él quiere que el mundo tenga un sabor, una imagen de cómo se parece. Una imagen de cómo se parece de cuando Dios es que está gobernando y reinando. Y quizás es una de las ideas en la cual nosotros tenemos escrituras como esta, 2 Corintios 5:20, por lo cual somos embajador. ¿Qué hace un embajador? Representa una nación a otro. Somos embajadores por Cristo. Como Dios le exhorta por medio de nuestro, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense a Dios. Entonces aquí cuando Pablo está hablando acerca de esta idea de siendo embajadores, quizás él está hablando en el contexto originalmente de los apóstoles, pero esta idea del ministerio de reconciliación en la cual todos participamos, que todos podemos ser embajadores representando el reino de los cielos a personas que están perdidas, y podemos hacer aquellos que están enseñando esas cosas a otras personas. Tú sabes, es interesante cuando las personas hablan de saliendo a un viaje misionero, haciendo trabajo misionero. ¿Y qué queremos decir cuando hacemos eso típicamente? Es que vamos a ir fuera de los Estados Unidos y ayudar a otro lugar. Pero la verdad es que cualquier obra que yo hago por el reino de Dios, aún en este país, es trabajo misionero, porque este país no es el país elegido de Dios. Cualquier evangelismo que yo hago, cualquier obra que yo hago por el reino, todo es trabajo misionero, porque este país no es nuestro hogar. Que aquí está la pregunta, pues. ¿Cómo funciona de tener que el mundo tenga una imagen de cómo se parece cuando Dios está gobernando en vez de los reinos de la tierra? Y tengo que entender esto de diferentes escrituras y lo que vemos en el libro de Hechos, que esto empieza con mi sumisión personalmente al rey. Que cuando yo soy aquel que se está sometiendo al gobierno del rey, que el mundo me puede mirar a mí y ver a alguien que está siendo gobernado por una autoridad diferente y una principal un poco diferente que aquellos del mundo. Y entonces yo tengo que personalmente someterme a ella. Después, ¿qué sucede cuando yo empiezo a unirme con diferentes cristianos y todos como que trabajamos juntos bajo el mismo rey? Tenemos una comunidad, un sistema de personas, que todos estamos tratando de servir al mismo rey. Entonces cuando alguien llegue y mira a una iglesia local o un grupo de personas que están tratando de servir a Dios, ellos tienen esta imagen, este retrato, que las personas son diferentes. Bueno, ¿cuál es la razón por eso? Bueno, es porque estamos bajo unas reglas diferentes, estamos bajo un rey diferente. Y entonces, quizás es parte de la manera en la cual nosotros hacemos que el reino de Dios venga, es en la manera en la cual yo personalmente me someto, pero también en la manera en la cual nosotros nos tratamos los unos a los otros en la comunidad de Dios. Déjame hacer un contraste con esto rápidamente. Si tú hubieras tenido una oportunidad de hablarle a un gobernador político, o cualquiera de ellos, de tu opción, tú tienes una conversación uno a uno y tú le puedes hablar acerca de una cosa, ¿de qué le hablarías? Bueno, ¿tú te acuerdas cuando Juan el Bautista tiene una oportunidad de hablar al rey Herodes? Yo no sé si era una conversación uno a uno. Pero Juan el Bautista estaba diciendo, oye, tu matrimonio no es dado a Dios y tú tienes que separar del esposo de tu hermano Felipe. En otras palabras, yo creo que él estaba preocupado sobre su alma, es la idea. O en Hechos capítulo 24, cuando Pablo le está hablando delante de Félix, y él está razonando con Félix acerca de la justicia, dominio propio y el juicio venidero. En otras palabras, su preocupación a Félix era, yo estoy preocupado sobre tu alma. O algunos capítulos más tarde, en Hechos 26, cuando Pablo le está hablando a Agripa, y él está tratando de ayudarle a entender, escucha, tú conoces las escrituras, tú sabes esas cosas, ¿por qué tú piensas que es una locura que alguien se pueda levantar de los muertos? ¿Cuál es la cosa que tú hablas con gobernadores políticos si tú hubieras tenido la oportunidad? ¿Cómo es que nosotros pensamos? ¿Qué pensamos que es la cosa más poderosa que puede cambiar la mente de las personas y los corazones de las personas? Si es una agenda política, si son esas diferentes cosas, no es el Evangelio. Yo sí creo que nosotros tenemos confianza muchas veces en otras cosas que no son el Evangelio. Tenemos que tener cuidado de eso. Entonces, la manera en la cual el reino de Jesús, la manera en la cual nosotros lo vemos, es por nuestra sumisión a eso, y lo estamos compartiendo con otras personas para que, mientras esas personas se hagan cristianas, podamos hacer esta comunidad, y se parece diferente que las comunidades en las cuales nosotros existimos en una manera paralela. Lo que yo quiero hacer en la segunda parte de esta lección es hacer un contraste. Los reinos de la tierra al reino de Dios. Y mientras hagamos este contraste, mi esperanza es que mientras nosotros podamos pensar en esta idea, es que este contraste y estos reinos diferentes, paralelos, que podamos empezar a ver cuál debe de ser nuestras prioridades y cuál debe de ser nuestro enfoque. Entonces, pensemos en algunos contrastes en estos reinos. La primera es el contraste en gobernadores. Tú piensas en el reino de los cielos, el reino de la tierra. ¿Quiénes son los gobernadores de los reinos de la tierra? Tú puedes llamar presidentes o nombrar líderes o ministerios, primos, pero de una manera bíblica hay un gran énfasis en lo que muchas veces está detrás de eso. Jesús, por ejemplo, cuando él estuvo en el desierto, Satanás le dijo: si tú te inclinas delante de mí, yo te voy a dar todas las naciones del mundo. Hay debate acerca de eso. ¿Podía Satanás actualmente hacer eso? ¿A qué sentido podía hacer eso? Bueno, no podía ser cierto sentido una tentación real si no hubiera sido algo que Satanás le podía dar actualmente. Y entonces Satanás tuvo cierto tipo de autoridad sobre las naciones. Hoy en Juan capítulo 14, versículo 30, Jesús lo llama el gobernante de este mundo. Ahora, él va a ser echado en el sentido que él no puede acusar a las personas del pecado por lo que Jesús ha hecho, si ellos están en Cristo. Efesios 2:2, el príncipe del poder del aire. Ustedes saben lo que está alrededor de nosotros es aire. Y lo que dice la Biblia es que el príncipe del poder del aire, cierto ser que tiene influencia en estos diferentes lugares, sería Satanás. O piensa en Apocalipsis 13. Esto es aún después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Tú tienes este gran dragón que está llamando una bestia de la tierra y del mar, que yo creo que en el contexto está hablando del imperio romano, y usándolos para traer persecución sobre los cristianos. Okay, entonces, de la perspectiva bíblica, el gobernante de los reinos de la tierra, a veces tú tienes personas justas, Daniel y José y vos, personas así, pero un gran énfasis en las escrituras es que Satanás se parece que tiene cierto grado de influencia sobre los reinos de la tierra, y por contraste, el reino de los cielos está gobernado y llevado por Jesús. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, porque esto fue escrito 700 años antes de Jesús, porque un niño nos es nacido y un hijo es dado, y el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, paz eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su dominio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora para siempre. ¿Te puedes imaginar viviendo en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Primera y Segunda de Reyes? Y tú tienes a la nación de Dios, los israelitas, y tú tienes un rey mal tras otro, tras otro, tras otro, y después lo que finalmente, cuando esto empieza muy bien, pero después él se empeorece también, y eventualmente llega este profeta llamado Isaías, y él dice que va a haber un hombre una vez, un cierto tiempo, que va a tener este gobierno, que va a estar sobre sus hombros y no va a haber ningún fin a ella. Y él va a ser un consejero admirable y él va a reinar con justicia. ¿Cuál es una de las quejas más grandes que personas hacen de gobernantes políticos? Ninguna justicia, ninguna verdad. Aquí está esta profecía diciendo que iban a ver a alguien que iba a venir, que iba a estar con justicia perfecta, verdad perfecta. Tú jamás te vas a tener que preocupar de las decisiones que él hace. O si él está tratando de, si alguien está tratando de afectar la decisión, él sabe lo que es correcto y eso es lo que él va a hacer. Entonces tú tienes este contraste de gobernantes. Mira otro contraste. Un contraste en cómo crece. Entonces la manera en la cual los reinos de los hombres crecen y la manera en la cual el reino de Dios crece es muy diferente. Miren Juan capítulo 18, versículo 36, cuando Jesús está hablando con Pilato. Jesús le contesta: mi reino no es de esta tierra. Si mi reino hubiera sido de esta tierra, mis servidores pelarían. Para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Ahora aquí Jesús está hablando de literalmente peleando y tomando una espada y cosas así. Pero dice: nosotros no estamos haciendo esto porque mi reino no es de esta tierra. La implicación es que los reinos de esta tierra, ellos usan bombas y tanques y diferente. Y yo creo que hay tiempos por guerras justas. Pero siempre me estoy diciendo que aquí, generalmente hablando, la manera en la cual reinos se defienden y crecen y diferentes tipos de cosas es con guerras y violencias y cosas así. Y Jesús está diciendo que, por contraste, la manera en la cual el reino de los cielos crece es diferente. Es por eso que nosotros no estamos tomando una espada física. Yo me acuerdo hace algunos veranos, donde yo fui a la República Checa, habían edificios de iglesias grandísimas que nadie, ya nadie más fue. Y yo hablé con uno de los locales ahí, yo le pregunté, bueno, ¿por qué ese desinterés en Jesús y la religión y cosas así? Y uno de los locales me dijo, explicó que su cultura, su historia, experimentó cosas como las cruzadas. Y si tuviera tenido personas llamándose cristianos, tomando una espada, diciendo, tú crees o tú mueres, y después tú sales de esto, la manera en la cual tú recuerdas eso, yo no quiero nada que ver con eso. Yo me acuerdo cuando estuve en la universidad, había ciertos profesores y estudiantes que querían que los cristianos defiendan las cruzadas. Yo no creo que yo tengo que defender eso. Jesús dice que no haga algo así. Eso estuvo equivocado cuando las cosas sucedieron. La manera en la cual el reino de Jesús crece es lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No peleamos con bombas o granadas. Nosotros peleamos con ideas y conceptos que Jesús enseñó. Y después vamos y enseñamos esas cosas a otras personas. La manera en la cual el Evangelio se divulga, la manera en la cual crece el Evangelio de Jesús en el libro de Hechos, son por personas que personalmente se sometieron a Jesús y le preocuparon suficiente a las personas para divulgar ese mensaje a otras personas. Ok, aquí está otro contraste. Hay un contraste en grandeza. ¿Ustedes se acuerdan esa vez en Mateo 20 cuando Jesús está con sus discípulos y los discípulos estaban discutiendo y hablando acerca de quién era el más grande? Y después Jesús lo tiene que apartar y decirle, tú sabes que la manera en la cual ustedes están viendo esto, es que la manera en la cual los reinos de la tierra ven lo que es eso. Si tú vas algo por Google, tú dices, ¿quién es la persona más grande en el país? ¿Quién es la persona más grande en los Estados Unidos o en la República Checa o en Alemán o algo así? ¿Qué métrica ustedes piensan que esas búsquedas están buscando para hablar de quién es la persona más grande? ¿Cuánto dinero, cuánta influencia, cuánto poder políticamente o otra manera que tú tienes? Jesús dice que grandeza en el reino de Dios se ve de una manera un poco diferente. Él dice que la manera en la cual la vemos o la medimos es por sirviendo a otras personas. Yo no sé de ti, pero a mí me gusta que Jesús dice que es eso lo que significa grandeza. Jesús nos dirigió por ejemplo en eso. Él dio su vida como precio para nosotros, pero ha pensado mirar a esta iglesia y ha notado muchas personas que especialmente tienen talentos y personas que son muy, muy buenos servidores del Señor en diferentes maneras. Te poniste a pensar, bueno, yo no sé si yo puedo servir a Dios, yo no sé si hay lugar para mí en el reino, porque mira a otras, estas personas, miren el talento que ellos tienen, las habilidades que ellos tienen, miren estas cosas que ellos pueden hacer, yo no sé si yo puedo hacer eso, yo no creo que por lo cual yo jamás puedo ser grande en los ojos de Dios o lo que sea. Lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo capítulo 20 es que grandeza se determina por una decisión que cada persona puede tomar. No importa qué tipo de educación tú tengas, no importa qué raza eres, no importa cuánto dinero tienes, cada persona puede ser grande si ellos eligen a servir. Eso es algo que cualquiera persona puede hacer, que una manera totalmente diferente de midiendo las cosas, en vez de las personas que estaban fuera de mi control, como dónde nací o cosas así. La grandeza se discierne en la decisión que tú tomas, no las personas que están debajo de ti y te sirven. Quizás no tengo un contraste último. Hay un contraste en duración de estos reinos. En Daniel capítulo 2, versículo 44, dice, y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos se levantará un reino que jamás será destruido ni será dejado al otro pueblo. Esta se desmunará y acabará con todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. En el contexto de este pasaje, Daniel, el profeta, que fue llevado a exilio, está con este rey Nabucodonosor, y él ha tenido este sueño acerca de esta estatua, que tiene cuatro diferentes partes, y él quiere saber cuáles eran las partes, y por qué es que la estatua fue destruida por esta roca, que llegó de como ningún lugar. Y aquí está Daniel, y él le da crédito a Dios, y dice que Dios es el que puede interpretar aquellos sueños, porque las otras personas no podían. Entonces Daniel está interpretando esto por el rey Nabucodonosor, y él explica que cada parte de la estatua representa otro reino. Y tú puedes ver aquí en el versículo 44 que este reino que Dios iba a establecer iba a destruir a los otros reinos. Bueno, ¿cuáles eran los reinos que Daniel capítulo 2 está mencionando en ese estatus. La primera era Babilonia, y Babilonia reinó por 300 años. La segunda era el imperio medio Persia, de Persia, y esa se duró por 200 años. Y algunas personas debaten aquí unos años, aquí y allá, pero la tercera era el imperio Grecia, y eso permaneció por 350 años. Y el imperio romano, dependiendo de cuál histórico tú miras, dice que son como entre como 500 y 507 años, por ahí. ¿Cuánto tiempo ha existido en los Estados Unidos? 240 años, 242, algo así. Basado en este contraste que tú puedes ver aquí, ¿qué aprendemos en cuanto a qué sucede a los reinos a través de la historia? Que ellos se levantan y caen, se levantan y se caen, se levantan y se caen, por lo cual nosotros jamás debemos poner nuestra importancia última en la nación en la cual nosotros vivimos. Noten también en esta escritura, en el versículo 44 de Daniel 2, el reino de Jesús iba a permanecer para siempre. Entonces, estos reinos han permanecido por algunos años. Y después el reino de Jesús ha permanecido por 2000 años o algo así. Si tú hubieras vivido en el tiempo antiguo cuando Jesús y sus seguidores estaban andando y escuchándole predicar y los milagros que él estaba haciendo, y tú hubieras visto este grupo de 13 hombres, los 12 discípulos más Jesús, y después tú hubieras mirado a otra parte del país y tú hubieras visto un lugar militar romano, si tú hubieras preguntado qué va a permanecer por más tiempo, los romanos o el reino de Jesús, cada persona hubiera dicho los romanos, porque miren qué tan poderosos ellos son. Ellos tienen la águila en su bandera y tienen mucho poder y intimiden. Estos hombres son comunes, hombres comunes sin inteligencia. Y después tú le das algunos miles de años y el reino de Jesús es la cosa que ha sobrepasado cada otra cosa. Yo quiero acabar esta lección con simple algunas reflexiones sobre algunas de estas cosas. La primera cosa que yo quiero que consideremos es reflexión, es preguntándonos si tenemos que reenfocarnos nuestras prioridades. Yo sé que el Nuevo Testamento enseña que debemos estar orando por líderes políticos. La razón a la cual hacemos eso es para que nosotros podamos tener rango libre con el Evangelio, es para de divulgar el Evangelio. No es cuánta lujuria o lujo tengo yo en esta vida, es de hablar del Evangelio. Ese es el énfasis de esa oración. Yo sé que no es mal estar involucrado en las políticas y cosas así, no es el punto de esto. Pero mi punto ahora es, tú sabes en tu corazón ahora, si tú estás más preocupado y más tienes más energía sobre cosas políticas de lo que estás en el Evangelio. Yo tengo un amigo en California, en Los Ángeles, que escribió algo llamado El Cristiano con la Mente Política. Y él tiene algunas características del cristiano que tiene su mente política. Mientras yo leo esto, duele. Y esas son cosas que yo tengo que escuchar. Y espero que todos podamos tener beneficio de esto, pero se llama de nuevo El Cristiano que Piensa Políticamente. La primera cosa es que el cristiano que piensa políticamente prefiere llevar una bandera que una cruz. El cristiano que piensa políticamente va a hablar por hombres, mujeres y policías, pero no va a hablar acerca de Cristo Jesús. El cristiano que piensa políticamente conoce policías, pero no conoce las escrituras. El cristiano que piensa políticamente piensa que la inmoralidad se puede cambiar por policías en vez de llevando a las personas a Cristo. El cristiano que piensa políticamente piensa más tiempo viendo las noticias que leyendo las escrituras, orando y estudiando, evangelizando combinado. El cristiano que piensa políticamente excusa o ignora los pecados de líderes y sus fiestas, pero condena los mismos pecados de los otros grupos. El cristiano político no ve la realidad de la guerra espiritual, y el cristiano que piensa políticamente está más enfocado en salvando el país que almas. ¿Necesitamos eso nosotros ahora? ¿Tenemos que ser recordados de alguna de estas cosas? Para que el reino que le estamos dando nuestra lealtad, el reino al cual estamos dando nuestra prioridad, es aquel que actualmente va a permanecer para siempre. No significa que no ayudamos personas aquí en la manera en la cual podemos ayudar personas y cosas así, pero la mejor manera en la cual podemos ayudar a las personas es ayudándoles a entender que este reino que permanece para siempre. Esa es la primera reflexión. La segunda es simplemente preguntarnos, ¿estoy yo experimentando la vida del reino que el Nuevo Testamento describe? Yo voy a dar dos escrituras por esta. La primera es Romanos 14, versículo 17, en el contexto de problemas de conciencia. Pablo dice esto: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok, ahora, en tu vida, ¿tienes tú más energía y más celo y más interesado en justicia, gozo y paz de lo que estás, las cosas políticas del país, ¿en qué te preocupas más o qué estás más interesado? ¿Es la justicia algo que estás en tu, algo que está en tu vista, donde tú has mantenido tu vida bien, que de la manera que tú hablas de las personas, de la manera que tú piensas de otras personas, todo eso, que estés bien, paz? Estamos haciendo cosas que hacen por paz. Entendemos la paz que sobrepasa el conocimiento. Somos pacificadores, cosas así. Entendemos lo que es el gozo, o tenemos cada tipo de cosas que está robando nuestro gozo. Noten la próxima cosa. Yo creo que es la escritura, la parábola más pequeña en la Biblia. Mateo 13, versículo 44. Y si el reino de los cielos es como un semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y luego escondió, y con regocijo va, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Este hombre es como alguien chistoso, ¿verdad? Te puedes imaginar, y él viendo este campo, y él ve que es cierto tesoro ahí, y dice, oh, yo tengo que esconder esto, voy a ver si puedo comprar todo este campo. Si tú hubieras ido a un lugar de libro y tú estás viendo algunos libros que tienen 100 billetes de 100, tú cierras el libro y lo compras. Este hombre ve esto y noten lo que él dice aquí. Después, noten las próximas palabras. En su gozo, él va y vende todo lo que tiene y se compra el campo. ¿Ustedes saben lo que a veces cristianos hablan? Oh, miren todas estas cosas que yo dejé para servir a Dios. Yo dejé esto y dejé lo otro. Y ay de mí, yo dejé todas estas cosas para servir al Señor. ¿Tuve la actitud de este hombre aquí? En su gozo, él vende todo lo que él tiene. Porque él ha encontrado algo que es aún mejor. Tu actitud ahora, mi actitud ahora. Si tú estás preocupado que las cosas te van a quitar tu libertad, lo que estés en tu mente. Realizas que lo que nosotros tenemos en Cristo es mucho mejor de lo que jamás podemos perder en esta vida. Esa es tu prioridad, ese es tu enfoque. Quizás tú no eres parte de este reino, quizás tú no has aceptado la invitación de que Cristo está dando para que personas sean parte de ella. Esta es una oportunidad para nosotros participar de esto y tener nuestras prioridades correctas. Quizás tú has salido de este reino, esta es una oportunidad para tú regresar a ella. Pero pregúntate dónde están tus prioridades y dónde está tu enfoque. Vamos a cantar un himno. Hablen sus himnarios porque no está... Bueno, en español, disculpa, pero... Haz lo que quiera, vamos a cantar ese himno. El 197. Si hay alguien que tiene alguna necesidad, por favor, pónganse de pie. Venga, mientras pongamos de pie a cantar ese himno.